una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Tarde con un minuto, estamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y es un verdadero placer disfrutar de los micrófonos de Radio Universidad para compartir con ustedes un poco de música, de arte, de teatro, de todo lo que tenga que ver con el arte. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y de veras, muchas gracias por estarnos acompañando donde quiera que se encuentre, en su casa, en su automóvil, en su oficina, donde sea. Muchas gracias por permitirnos llegar hasta sus oídos y compartir estos momentos. Manuelito Canela, ¿cómo andas?
Pues también con el gusto de estar de nuevo con ustedes y con
después todo del puente
auditorio.
Que nos toca. No nos falla un puente. No, oye, a lo mejor nos conviene lo que dice López Obrador.
Puentes, pero están a punto de desaparecer, según parece. Vi una caricatura muy simpática que está él arriba de la parte última del puente, la parte más culminante, y está con una pico de, digamos, de construcción, tirándose el propio cuento para caer el primero ahí antes de que nadie. Ajá. Pero creo que eso se va a tener que resolver de una manera favorable. Pero nos da gusto que ya pasaron los puentes buenos y vienen los otros.
Viene el del 21 de marzo.
Lo curioso es que quisieran cancelar el puente de Semana Santa, entonces sí sería muy triste porque toda la Semana Santa es muy grande.
Bueno, también tenemos de invitados a nuestro buen amigazo desde hace... Oye, ¿cuándo fue la última vez que estuviste en el de jazz?
Unos 6 meses.
Ah, de tu programa de jazz.
Ah, de mi programa, no, ya hace un rato, ya hace algunos años, déjame ver, ¿no?
Pues Jesús Cabral Araiza.
No, 8 años.
Ah, sí, pero ahí me tocó ver.
Bueno, sí, como en el 2010 dejé, 2001 al 2010 más o menos, tuvimos un par de programas de jazz. Primero se llamaba Jazz Contexto y después Garbanzo de Alibra. Uh-huh. Sí, buena un placer. Antes de continuar, permítanme agradecer la invitación porque yo regreso como a casa, yo me siento en casa y agradezco mucho, Miguel, señor Canela, pues un placer compartir los micrófonos con los expertos de la radio.
No, pero pues qué bueno siempre que estés de vuelta. Oye, tú me debes algo de Joe Satriani.
Lo que quieras, yo sea Trani, bueno.
Súper guitarrista, ¿no?
Tuve la fortuna de verlo en Guadalajara, en el Teatro Diana, justamente. Ajá. Hace que será unos 6, 7 años. Bueno, genial el hombre. Lo sigo por Face. Y tiene una colección de guitarras impresionante, ¿eh? Bueno, es el mismo modelo, curiosamente, pero con diferentes colores. Colores muy fuertes, muy chillantes. Y bueno, su estilo de guitarra es muy característico porque tiene como una hendidura para sostenerla con la mano. Uh-huh. Y los sonidos, bueno, qué decir, ¿no? Los que hemos tenido ahora sí que el privilegio de verlo en vivo, un virtuoso, sin duda a la altura de los más grandes que me digan, Joe Satriani, y qué bueno que visitó México, y muy sencillo, ¿eh?
¿Eres músico frustrado o eres nada más melómano?
No, nada más melómano. Fíjate que el que sí fue músico con todos los de la ley fue mi señor padre, él fue compositor de música ranchera, y fue un éxito su música en los 50s, los 60s, después por cuestiones personales se retiró de la música, pero a la fecha siguen llegando regalías y de eso vive mi señora madre, justamente.
Ah, qué bueno. Pero tú nunca te gustó la música, o sea, tocarla, vaya.
No,
o
fíjate, sea, no tuve la oportunidad. Tuve un grupo por ahí frustrado de amigos así de closet, de músicos ocultos, y tocamos por ahí en el Hospicio Cabañas una que otra vez.
Ah, sí tocas instrumentos.
Percusiones. Pero no tuve la oportunidad de practicar porque el instrumento es muy celoso. No sé si es igual o peor que una mujer, pero si lo dejas de tocar, te desconoce. Entonces,
¿no es como la bicicleta?
Algo así también, pero una vez que lo tocas bien, pues no se te olvida, pero sí hay que practicarlo para dominarlo. Porque cualquier instrumento, hasta el músico más virtuoso, es estar practicando.
Eminentemente tropical tu actividad.
Era un poco de jazz latino, exactamente. Uh-huh. Yo tocaba las percusiones y pues bueno, nos divertíamos más que nada, porque vivíamos de eso, cada quien nos dedicábamos a lo nuestro. Pero era muy divertido, muy relajante, todos nos gustaba la música, compañeros que ya andamos dispersos por diferentes lugares, pero lo recuerdo con mucho agrado. Después de eso, pues viene una afición muy grande por el jazz, el blues, el rock, que es el rock, sobre todo fue con el que inicié a los 8 años. Me regalaron unos discos por ahí que me encantaron, así como que me abrieron los ojos, dije, wow, esto es lo mío, ¿no? Y a partir de ahí, compraba revistas que eran muy conocidas en ese tiempo como Sonido, Conecte, luego llegaron las revistas
Conecte,
de
Conecte,
sí, ¿cómo no? ¿Te acuerdas que salieron los pósters?
No.
No creo, no, ya hace muchos años que no. Desplegabas la portada y se desprendía como en 8 partes, entonces quedaban unos pósters espectaculares que pegabas ahí en tu cuarto y te sentías, bueno, en el concierto mismo, ¿no?
¿Y ya no existe esa revista?
No, ya yo creo que tendrá unos, no sé, 20 años que no existe.
Bueno, yo la vi hace como 20 años o más.
Sí, pero era... La edición, hay que decir la verdad, no era muy buena en cuanto a la tipografía, las fotos.
Pero los que la hacían sí sabían
sí,
de los 8.
Sí, eso sí. Los que escribían sabían de música, sabían de rock, sabían vida y obra de los artistas. Uh-huh. Y te tenían al tanto, ¿no? De conciertos, de detalles como hoy en día se comentan de las vidas personales y todo esto. Pero también había a veces algunos artículos muy de fondo sobre motivaciones de para escribir un álbum o una canción, o la dedicación de la misma, o las peripecias para sacar un álbum, que en ese tiempo, pues hay que decirlo, también era más artesanal, porque hoy en día pues también es más fácil con la tecnología sacar un libro, un álbum, una canción. Claro. O ya no sabes si estás escuchando realmente al artista o qué estás escuchando, ¿no? A grandes fraudes que ha habido también en la industria de la música.
El Milli Vanilli,
el más famoso, que nadie sabía que no tocaban realmente, no cantaban hasta que los pusieron ahí en vivo.
Yo hasta que me puse a ver los videos sí eran puros actores.
Sí.
Chafísimas.
Y
eran,
ahora sí que literalmente la pura imagen, pero vendió un buen tiempo, vendió.
Antes de ellos, ¿te acuerdas de algún fraude musical?
¿De un qué?
Fraude musical como ese.
Fraudes no, pero sí ha habido en la historia de la música muchas demandas. Incluso al mismo George Harrison lo llegaron a demandar, a Mick Jagger lo llegaron a demandar, Elvis Presley también fue demandado, aunque hay que decirlo, mucha gente también con el afán de salir en los escaparates o de ser protagonista, no faltan los oportunistas, y más en países en donde es muy fácil demandar de cualquier cosa. Cada que sale una película exitosa o una canción exitosa, no falta quien diga, es que yo lo hice primero y ahí se inspiraron. No, la verdad es que hay mucho protagonismo, pero sí también hay que reconocerlo, hay uno que otro fraude por ahí en la música, ¿no?
Fíjate que estaba leyendo un documental, o me quedé con el pendiente de ver un documental sobre El León No Duerme Esta Noche, uh-huh. The Lion Sleeps Tonight, algo así se llama la canción, que también supuestamente el compositor perdió todos sus derechos sobre esa canción y se hizo para alguien más.
Sí, bueno, ahí la cuestión es que también hay veces que la gente no registra adecuadamente su música, y esa es otra historia, ¿eh? El registro de derechos de autor también tiene sus historias, y fue algo similar, te decía, que le pasó a George Harrison con Cuando Llora Mi Guitarra, también fue demandado particularmente por esa canción, finalmente ganó la demanda, pero sí, algún susto sí le sacan a la gente o buscan llegar a un acuerdo fuera de tribunales. De todas maneras son contratos millonarios de cuando los artistas son muy reconocidos, y pues esto va en detrimento de la credibilidad del artista, ¿no? Porque finalmente un músico también es un artista que vive de eso, y si no es reconocido por su integridad, pues la gente también en un sector muy amplio lo puede dejar de seguir.
Pues sí.
Pero vamos. Es muy fácil robar las creaciones de otra.
Sí, claro.
Gente, claro. Sí, la piratería está. Sí. Son 7:08, vamos a hablar con nuestra buena amiga Marina de los Santos, quien nos va a platicar un poco acerca de las actividades que se van a realizar en el Centro Cultural Cuale y que realiza el Instituto de Artes y de Cultura a lo largo de esta semana. Tengo entendido que por ahí hay un interesante taller con una señora apellido Dubois, Marina. Hola.
¿Cómo están? Muy buenas noches, Miguel Ángel Ocaña y quienes te acompañan esta noche de lunes. Efectivamente tenemos talleres, tenemos casa abierta, todos los miércoles tenemos apuestas culturales, los miércoles del Art Walk en Casa Abierta, en Abasolo 239, y tenemos un taller para este miércoles muy, pero muy interesante, titulado Taller Pensamiento Creativo Freelance, sí, lo va a impartir Fa Mora. Y bueno, pues la actividad es totalmente gratuita, hay que registrarse en el correo del canal del puerto @gmail.com, repito, el canal del puerto @gmail.com, creo que puede ser una extraordinaria oportunidad para todos nuestros artistas locales, para fortalecerse, para tener un poco más de herramientas y poder tener pues proyectos más aterrizados. Y también tenemos otro taller que podría ir muy de la mano, fíjate, yo creo que pudieran tomar primero el de Casa Abierta, todos nuestros talleres en el Instituto Vallartense de Cultura, hay que recordarle al auditorio, mi estimado Miguel Ángel Ocaña, que son totalmente gratuitos. Hay otro taller que que está titulado Tú eres la marca más importante. Es un taller de construcción de marcas personales para artistas. Como en muchas de las ocasiones, y ahorita que los estaba escuchando, a veces el artista es su peor enemigo, necesita tener quien lo ayude, necesita tener un manager, necesita tener un guía, alguien que le lleve las relaciones públicas, algunas actividades administrativas. Y bueno, pues este es el caso, ¿no? Tú eres la marca más importante para construir esta fortaleza como artistas, pero bueno, también tener este tipo de herramientas disponibles. Esto va a ser el jueves 13 y viernes 14 de febrero, son dos días, es a partir de las 4 de la tarde, son 4 horas intensivas de 4 a 8 en el Instituto Vallartense de Cultura, en el auditorio del instituto. Es una actividad gratuita, hay que registrarse también de igual manera en el correo que acabo de mencionarles, el canal del puerto, @gmail.com, el cupo es limitado. Y el curso, el taller que les mencionaba al inicio, es en Casa Abierta este miércoles. Así que esta semana tenemos taller miércoles en Casa Abierta, jueves y viernes en el Instituto Vallartense de Cultura. Yo recomiendo que tomen ambos porque creo que se complementan muy bien. Y por supuesto, pues destacar que ya viene el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. Es una fecha internacional, una fecha, bueno, pues que para muchos pasa como un día más, pero bueno, nosotros no quisimos dejarla así, pues como una fecha y nada más, y quisimos destacarla con romance, con música. Qué mejor que Las Mieles del Amor. Perla Alarcón, ustedes la conocen muy bien, es una chica talentosa, tiene muchos años viviendo aquí en Puerto Vallarta con su banda, con su grupo, haciendo algunas actividades profesionales, y pues ella va a estar acompañándonos para celebrar el amor y la amistad el viernes 14 de febrero a las 19:30 horas en los Arcos del Malecón. Va a estar acompañada de guitarra, de instrumentos y por supuesto de su dulce voz. Así es que Las Mieles del Amor con Perla Alarcón el 14 de febrero en los Arcos a partir de las 7:30 de la noche. Y por supuesto los jueves y los domingos hay que recordarle a la gente que pueden ir a bailar danzón, a bailar música tradicional en Plaza de Armas. Tenemos nuestra banda municipal los jueves y los domingos en punto de las 7 de la noche, y por supuesto tenemos una cartelera de actividades disponible en nuestra página de Facebook del Instituto Vallartense de Cultura. Estamos próximos a relanzar nuestra página web para que también puedan apartar todas las plazas públicas de las que Cultura tiene el tema administrativo, para que perfectamente puedan tener un espacio disponible y puedan tener alguna actividad de tema cultural.
Muy bien, pues ahí están todas las actividades. Aprovechen, de veras que los talleres son gratuitos. No todo es gratis, pero estos que hace el Instituto Vallartense de Cultura son gratuitos, pero sobre todo son muy buenos, muy interesantes, y siempre está algo bueno que aprender.
Siempre tenemos algo que aprender nuevo, todos los días, mi estimado Miguel Ángel. Así es que aprovechen este tipo de oportunidades. El cupo es limitado, hay que registrarse solamente, y ya lo dijimos, totalmente gratis. Muchísimas gracias, excelente inicio de semana.
Igualmente, Marina, muchas gracias, hasta pronto.
Buenas noches,
pues ahí está la invitación para que ustedes no se los pierdan, porque vale de veras mucho la pena. Oye, por cierto, hablando de amor y amistad, tú tienes tu semana de la afectividad.
Sí, fíjate que curiosamente, bueno, no curiosamente, con toda la intención no quisimos llamarle la semana del amor y la amistad, porque ya hay bastante mercadotecnia alrededor de ello, y solemos confundir que amar a alguien significa que tenemos la obligatoriedad de regalar algo. Uh-huh. Y pues obviamente no necesariamente es cierto ello. También hay quien se esfuerza por definir el amor de una sola manera, y pues ya Fromm lo decía en su ensayo clásico que hizo aquí en México, El Arte de Amar, que hay muchos tipos de amor. Es todo un ensayo, de lo cual incluso ya hemos escrito en el periódico al respecto. Uh-huh. Y a mí me parece que hay una coincidencia muy grande con muchos de nosotros que pensamos que justamente sí es un arte, porque hay que construirse, hay que cuidarse, hay que tener esa cualidad de la comunicación, de la empatía, de la asertividad. Es toda una cualidad el definir cuando amas a alguien o a algo, porque no necesariamente también es a alguien. Entonces quisimos hablar del afecto. El afecto también es un sentimiento muy importante, muy poderoso, que te despierta el sujeto o el objeto, o la circunstancia. Por ejemplo, justamente mi columna del próximo viernes pienso dedicarla a mis alumnos, porque yo amo ser docente. O sea, yo amo la profesión de ser docente. El otro día platicaba con mi pareja y le decía, ¿sabes qué? Yo no sé exactamente qué voy a hacer cuando me jubile, pero una cosa que no tengo duda que voy a hacer, va a seguir dar clases. aunque no me paguen. Aunque no me paguen, sí, aunque me retire, porque lo amo realmente. O sea, es algo que me nace. No podría estar sin dar clases. No sé si sepa mucho o poco, procuro cultivarme todos los días leyendo y cuestionándome mis ideas y reflexionando. Pero me queda claro que aprendí a amarlo, porque hay que decirlo también, no todos amamos algo desde un principio. A mí me llegó accidentalmente el ofrecimiento de dar clases. Mi directora de tesis de licenciatura le ofreció primero a mi compañera si la suplía, y ella le dijo que no podía, entonces luego me dijo a mí, yo era el plan B, y dijo, bueno, pues okay, le vamos a calar. Yo nunca había dado clases a nivel licenciatura, yo tenía poquito saliendo de la carrera. Y bueno,
¿y
pues yo...
¿Ya tiene?
¿Perdón?
¿Y eso ya tiene?
No, pues eso ya verás en el 90... Imagínate, saca 30, cuentas.
¿30 años?
Oye, pero años. ¿Recibes el eco de la respuesta de los alumnos? Porque hay...
eres como Dorian Gray que se rejuvenece con
sí,
la tesis.
Trato. En algunos aspectos sí, pero mira,
eso
algo de lo que he aprendido... Sí, algo de lo que he aprendido de los alumnos. Claro que es muy bonito cuando nos halagan, nos dicen cosas bonitas o la buena influencia que fue a uno en su formación, etcétera, etcétera. Pero también el maestro a veces tiene que ser un poco el tirano, el malo de la película, porque... Cuando dejas tareas, cuando supervisas tareas, cuando... Yo ahí soy intransigente, y lo van a poder confirmar algunos de los radioescuchas, porque no, yo no, hay cosas que no tolero. Exactamente, por ejemplo, la puntualidad. Es algo que en un profesionista no puedo tolerar, que sea impuntual. A mí me enseñaron que aunque no quisiera ir a algún lugar, pero me comprometí, yo tenía que cumplir. O sea, si tú dijiste voy a estar ahí a tal hora, estás ahí o unos minutos antes. Ah, si no quieres ir, no se vale. Yo lo digo, pero por ejemplo, el fin de semana fui con un queridísimo amigo, hay que decirlo, Quetzal, un artista para mí ya magnífico, quien me ha favorecido con algunas de sus pinturas para algunos de los libros. Y a mí me dicen, una exposición de 6 a 9. Yo llego a las 6. Pregúntame cuánta gente había.
Nadie.
Entonces, bueno, es que no me cae el 20, digo, no aprendo.
Tienes que recordar que hay horario del centro, horario del Pacífico y horario Vallarta.
Y horario del artista, seguramente, porque de verdad eso es otra historia.
Oye, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos para seguir platicando sobre esta semana de la afectividad.
Muy bien.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos.
Hola Miguel Ángel, buenas tardes. Pues es un gusto estar de nuevo con ustedes. Y a ver, ya estamos en el segundo mes del año. ¿Cómo te ha ido a ti con tus propósitos de año nuevo? ¿Ya lograste empezar por lo menos alguno de tu lista? Pues mira, debo confesarte que en la mía solamente puse 5, pero solo he podido poner en marcha uno de ellos. Pero la intención, bueno, no es señalar quién está cumpliendo o no sus propósitos, sino darles a conocer de dónde nació esta tradición, que no solo es común en Occidente, sino en prácticamente todo el mundo, es donde la última noche del año las personas hacemos una promesa o propósito con toda la intención de que en el año que comienza podamos llevarlo a cabo. Aprender un idioma, bajar de peso, ahorrar, viajar, pues son solamente algunos de los objetivos que nos proponemos alcanzar. Se dice que hace 4.000 años en Babilonia fue donde inició esto. Se celebraba el Año Nuevo con un festival que duraba 11 días y era en marzo. La gente hacía promesas a sus dioses con la intención de recibir bendiciones en el año que estaba por comenzar. Pero para los babilonios, el mantener su promesa era muy importante, ya que si no las cumplían, perderían el favor de sus dioses. Después, en la época del Imperio Romano, los devotos ofrecían sus propósitos de buena conducta a la deidad de dos caras llamada Jano, el dios de los comienzos y los finales. Él miraba simultáneamente hacia atrás y hacia adelante, o sea, el año viejo y el año nuevo. En esa época, por lo que vemos, la gente cumplía sus propósitos al parecer, porque había un poco de temor a que los dioses les retiraran sus bendiciones. Pero ¿por qué en la actualidad a la mayoría nos cuesta trabajo cumplir nuestros propósitos de año nuevo? Pues según estudios revelan que esto es porque los planteamos de una manera muy vaga. Así que los expertos nos sugieren, 1, que la meta que nos estamos proponiendo sea alcanzable. Lo segundo, tener claro por qué y para qué quiero lograrla. Y lo tercero, poner una fecha específica para alcanzarla. Así que bueno, pues todavía tenemos tiempo para alcanzar lo que nos propusimos para este 2020. Yo soy Teresita Hernández y síganme en mis redes sociales. cualquiera, nos encuentran como Club Cultura TV. Es un placer compartir con ustedes.
Ahí está nuestra buena amiga Teresita Hernández. ¿Cómo ves los deseos de los
coincido, propósitos? Coincido, le agregaría algunos otros elementos. Si tú no eres realista y te planteas metas inalcanzables, luego viene la frustración. Ajá. Te frustras y te desanimas, y entonces abandonas el barco. La gente suele hacer estos propósitos justamente a fin de año, esperando que le dure el año, el ánimo, la motivación para, por ejemplo, bajar de peso. Pero pasan 15 días y ya el paquete que compró en el gimnasio, que consistía en una selfie, un refresco o un agua y dos fotografías con el entrenador, ya se le acabó. Entonces ya no va después del 15 de enero al gimnasio, o ya no quiere hacer nada por su cuenta porque no solo es el gimnasio.
Que dure más del mes.
Exactamente. Aunque este mes de enero parece que fue eterno para muchos.
Sobre todo los resultados.
Exactamente. Entonces no, yo creo que la gente debe plantearse propósitos, y también propósitos parciales, que digas, bueno, de aquí a febrero, mediados de febrero debo de andar en esto, de aquí a mediados de marzo, de abril, de mayo, de junio, para que duren todo el año, sea un consecutivo, no nada más una meta del 100% o cero. No, no, no. Puede haber como plazos parciales, realistas. Si yo me planteo entrenar duro básquetbol para meterme a la NBA, jamás lo voy a hacer. Pues no. Por muchas condiciones que ya no se me dan, no se me dieron, punto. Pero sí, digo, bueno, me voy a meter a la tercera fuerza de la Liga Municipal. Ah, eso sí es realista. Ahí sí voy a poder competir porque va a haber gente de mi edad, que ya nos andamos moviendo con dificultad, que andamos raquíticos, que ahí sí tengo posibilidades, siendo realistas.
Claro.
Y a lo mejor puedo competir de tú a tú con gente de mi edad, pero no un nivel de NBA que es inalcanzable por muchas razones.
Claro. Bueno, pues ahí está la cápsula de nuestra buena amiga Teresita Hernández. Y ahora vamos hablando acerca de realidades. Como es realidad que estamos en la Semana del Amor y la Amistad, pues nuestro buen amigo, súper amigo Federico León de la Vega, tiene una, bueno, es partícipe de una exposición bien interesante de corazones que se va a realizar en el corredor del Malecón. Pero él nos va a platicar un poquito acerca de esto y más adelante nos va a ampliar. ¿Cómo estás, Federico?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Oye, muchísimas gracias por llamarme tu súper amigo, me siento muy honrado por eso. También soy muy amigo de Manuelito Canela, le mando un abrazo y sobre todo al auditorio que aprecio tanto después de que estuve ahí 4 años.
Pues claro, aquí está Jesús Cabral, ¿te acuerdas que cambiábamos de estafeta?
Claro. Hola Jesús, ¿cómo te va?
Buenas muy bien, tarde, Federico, un abrazo igualmente.
Oye, cuéntanos sobre los corazones. ¿Qué de corazón?
Pues mira, lo está organizando el CUC y el Departamento de Turismo de Jalisco, y va a estar puesto ahí sobre el malecón. No te puedo hablar mucho porque se supone que hay una rueda de prensa mañana y ya ahí darán todos los detalles, pero te puedo hablar de mi corazón.
Ajá.
Y también Valdi participó. José Valdi está participando con un pues espléndido corazón pintado con una escena de Vallarta. Está ahí la iglesia de Guadalupe y escenas de las olas y todo lo demás, ¿no? En cuanto al mío, está basado en un poema. Últimamente estoy ligando mucho la pintura con la poesía, y está basado en un poema que dice: Vallarta es novela de amor, escrita sobre las olas y puesta a secar desnuda sobre la arena. Y tiene páginas de la novela esta que estoy escribiendo, que tú eres el editor. Ya sabes, es un sesentón que está haciendo una revisión de su vida y cómo han ido cambiando las cosas, ¿no? Pero el corazón tiene páginas, el que yo escribí tiene páginas escritas a mano, una encima de otra, y con frases, selectas, algunas mías, otras puse de nuestra buena amiga Cristina Gutiérrez Mar, que le escogí ahí algunas. Últimamente pone en Twitter cosas muy interesantes, les invito a ver su Twitter. Cristina Gutiérrez pone cosas, últimamente hace algo que se llaman poemínimos, o sea, poemas mínimos, y por ejemplo tiene uno que dice: un día le dijeron malcriada y desde entonces se sintió sirena. En fin, cosas simpáticas relacionadas con el amor y el mar y la vida romántica que inspira Vallarta, ¿no?
Claro. Bueno, pues estaremos al pendiente. ¿A partir de cuándo?
Empieza, bueno, creo que es desde el 12, pero me agarraste un poquito...
En curva.
En curva, no sé exactamente. Pensé que íbamos a hablar de otra cosa, entonces te digo lo que sé. Mi corazón está aquí en el malecón de Nuevo Vallarta.
Ajá.
Frente a lo que es el Estudio Café, que ahorita está siendo remodelado, pero ahí se puede ver, está, y lo van a transportar, creo que pasado mañana, al malecón, y creo que el viernes inauguran, para que ya el 14 de febrero esté perfectamente bien instalado todo.
Muy bien, Federico, pues vamos a estar bien, bien al pendiente para ver estos corazones y que nos platiques más.
Sí, yo creo que es un tema muy interesante para Vallarta, porque todos los que vivimos aquí amamos Vallarta y pues sabemos que Vallarta es tierra pródiga para los amores.
Muy bien, mi querido Federico, pues estamos en contacto y esperemos que la próxima semana nos acompañes ya con todos los detalles.
Bien, un abrazo para todos y un saludo muy caluroso a todo el auditorio.
Muchas gracias, Federico, hasta pronto.
Hasta luego.
Fíjate que retomando un poco este tema de la afectividad, de la semana del amor o la amistad, bueno, nos dimos a la tarea de hacer algunas actividades previas a esta semana que incluían, por ejemplo, escribir pequeños mensajes, pequeñas cartitas entre los alumnos, entre alumnos y maestros, maestros, alumnos, maestros, maestros, y tuvimos un éxito que, bueno, esperábamos que fuera exitoso, pero la verdad sí desbordó un poquito y nos da mucho gusto. Al día de hoy llevamos cerca de 500 cartas.
¿Cómo crees?
500. Unas pues más detalladas, había alumnos
que no son tuyos.
Exacto, de todas las carreras, esa era la idea.
No,
alumnos que dicen, oye, pues yo quiero mandarle a alguien que no conozco, pero me cae muy bien, o lo aprecio, o esto, lo otro. Ah, ok. Escribían en su casa sobrecitos muy bonitos, con florecitas, con detallitos. Otros ya los teníamos previamente como cortados y nada más para llenar con un mensaje. Y bueno, ha sido un éxito rotundo. El día de mañana vamos a empezar con una estrategia que es entregar la carta con un dulcecito, un detalle que también nos dieron unos patrocinadores, pero también vamos a regalar abrazos. Esta costumbre, que no es que la impongamos nosotros o que sea nueva, empezó en Europa, si ustedes recordarán, se ponía a la gente un letrero que decía abrazos gratis, y pues bueno, si es un abrazo fraternal, un abrazo afectivo, un abrazo cariñoso, pues quien da se siente bien y quien recibe también. Y entonces aquí sabemos que hay mucha gente con una necesidad pues de reconocimiento, de autoestima, ¿por qué no decirlo? No solo alumnos, también maestros. Y vamos a implementar esa estrategia que creo que no se ha hecho en la historia del CUC. Vamos a dar cartitas, bueno, mensajes previamente elaborados con toda la intención de hacer sentir bien a alguien. Teníamos reglas que las leyeron muy bien los que mandaban una carta. No mensajes ofensivos, no de reclamo, no agresivos. Tienen que ser positivo y alentador.
Es que eso hace falta, Jesús.
Exactamente, por eso lo hicimos. Y entonces la gente primero así medio, ay, ¿de qué se trata? A ver, oye, y si vas a ver, que pues de eso se trata, que sepa quién se la manda. Dile algo positivo, alentador, que le haga el día, la semana o el año.
Ya se perdió hasta el concepto. Exacto. De la palabra carta, ya no existe.
Exacto, nada, entonces parece increíble que las palabras no les hemos dado el valor que tienen, de la significación que tienen para el sujeto, lo signan poderosamente el psiquismo. Entonces, si alguien te manda una carta que no espera sobre todo y te dice algo bonito, oye, pues ya te hizo el día, o la semana, te digo, porque yo tengo alumnos de diversas carreras que, créeme, viven en la depre constantemente, ¿no? Por diferentes razones, situaciones clínicas muy claras, y otras situaciones que son de la vida cotidiana, que a veces la autoestima no anda todo lo que da, y que esos detalles hacen que reviva la esperanza en los demás, el afecto en los demás, el cariño en los demás, la fraternidad, la solidaridad, conceptos y valores que a veces se pierden un poco. Por eso hablaba de, hace un momento, pues yo amo ser maestro, y entonces yo pienso escribir sobre eso mi columna el viernes, pienso, ya mandé muchas cartitas, por cierto, también a mis alumnos, a muchos en lo personal, a algunos grupos en lo particular, a algunos colegas, de eso se trata, ¿no? No te haces pobre, no te haces más rico, y puedes cambiarle un poco la vida a alguien, a despertar una sonrisa, o hacer una pequeña broma también con la misma carta, pero algo que sea positivo, que le aliente a seguir en el día a día, y que también le enseñe a él que puede hacer lo mismo con otros.
Fíjate que Nachito Cadena, si lo conoces.
Sí, ¿cómo
sí,
no?
Muy partidario.
En alguna cena a la que fui, tenía esa, y alguna vez fue a su casa, y en cada una tenía un montón de cajas, muchas cajas. En cada caja tenía un mensaje padre, positivo, muy bonito. Y en una cena a la que fui, que preparó especialmente, en cada uno de los platos tenía un sobrecito chiquito. Y tenía una frase bella, o sea, muy padre, muy bonita. Esa,
positiva,
esa,
alentadora,
ajá,
claro.
Que
claro.
Te dejaba pensando, era como...
Claro, de eso se trata.
Era la paz, la sorpresa, ¿no? De saber que te había tocado y lo que te decía.
Claro, claro.
Y hasta como que sentías como que la vida aplicada a tu vida. Era
es que
interesante.
Te signa, te digo, parece increíble, pero te signa poderosamente. Entonces, eso lo vamos a iniciar a hacer mañana martes, miércoles y jueves, para entregar, porque mañana ya nos amenazaron que hay muchísimas cartas más que quieren entregar. Habíamos cerrado el viernes, según nosotros, pero hay mucha gente, oye, yo falto, por favor, acepta mis cartas, y claro que sí, con todo gusto, no más que como tenemos que clasificar y buscar en dónde, porque nosotros somos los carteros, entonces vamos a andar de Herodes a Pilatos repartiendo cartas y no hay problema, lo hacemos. Luego el jueves tenemos una conferencia muy interesante que por supuesto los invito, y a todo el público que nos escucha, en punto de las 11 de la mañana voy a tener 3 conferencistas de lujo. Emilia Vázquez Alejandre, que es la coordinadora de la carrera de psicología, el doctor Enrique Sinencio, que es psiquiatra, es psicólogo, y bueno, es muy acertado en sus opiniones, es una persona muy madura, muy, muy sabia en lo que habla, y también mi buen amigo Marco, director de la División de Sociales. Él desde las Ciencias Sociales nos va a dar una visión de lo que para él es, lo que he titulado yo, amor, sexualidad, erotismo y temas afines. Porque luego, los jóvenes y todos nosotros a veces hablamos de cosas que ni siquiera nos hemos dado la tarea de buscar la definición. ¿A qué me refiero cuando hablo de amor, cuando hablo de erotismo, cuando hablo de sensualidad, cuando hablo de sexualidad, cuando hablo de transgredir las normas, cuando hablo de sexopatías, cuando hablo de mil cosas? Va a ser como una mesa muy interesante, muy abierta. Yo iba a invitarte, estoy franco, 5 personas, pero luego alguno de ellos me dijo, oye Jesús, pues ¿cuánto vamos a hablar? Si todos somos de buen comer, todos hablamos muy bien el micrófono o nos gusta hablar, mejor déjanos en 3, mejor invítanos a los demás después si quieres, pero tú invita a 3 nada más. Me pareció buena idea, porque en 2 horas realmente estos temas no se acaban.
¿En dónde era?
Va a ser en el Aula Magna, frente aquí al el edificio principal del CUC, en la entrada donde está la nueva biblioteca construyéndose, en punto de las 11 de la mañana, de 11 a 1. Y el 14 tenemos también estaciones de aprendizaje y motricidad. Una maestra que tengo dando clases sobre todo en cultura física, Kiané, es muy buena para el baile. Ella es la que organiza las coreografías acá en los arcos, la que organiza estos bailes. Entonces la gente sin saberlo y sin proponérselo va a aprender a bailar, pero de una manera divertida. Es una sorpresa, pero va a haber varias estaciones en el CUC y la idea es que baile gente con gente que no conoce. Por supuesto,
está más padre, está
respetando más padre. La privacidad, respetando que somos diferentes, pero respetando la integridad de las personas.
Claro.
También, por ejemplo, en este experimento de abrazos gratis, mucha gente me decía, oiga, profe, pero ¿y si hay gente que se quiera pasar? Pues le paramos el alto, porque esto es público, esto es algo bien intencionado, y no queremos ningún vivaracho, ¿no?
La del que está recibiendo los abrazos.
Claro.
Entonces yo confío que esto salga bien y se logre el objetivo.
7:33, vamos a hacer una pausa y continuamos.
De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Te lo voy a mandar.
7 de la mañana, ahora siete de la tarde.
Ya te agarró la semana del amor,
me agarró. 7:37, continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y fíjense que en esta pasada feria de la lectura me compré un libro que se llama El Libro de Estilo del País. Está muy interesante porque es una situación muy actualizada en cuanto a temas periodísticos, en unas reglas nuevas, y bueno, siendo de editado por uno de los periódicos más importantes del mundo, bueno, pues vale mucho la pena leerse. Dentro de esta Feria de la Lectura se desarrolló algo, un taller bien interesante que se llamó el periodismo narrativo, de lo cual nuestra querida amiga Carmina López hizo una muy interesante reflexión y análisis, ¿verdad, Carmina? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio, Miguel Ángel.
Cuéntanos sobre el periodismo narrativo.
Así es, mira, fue un taller que se impartió por parte del Instituto Vallartense de Cultura y en el que asistimos más o menos unos 10 periodistas que estamos activos aquí en Puerto Vallarta. Y ese taller de periodismo narrativo lo impartió Airi Mejía Lara. Él está dando clases ahí en el ITESO, en Guadalajara. La verdad es que fue sumamente interesante, pero un gran reto para los que estamos en el ejercicio periodístico, porque en este tipo de redacción se complementa con la literatura, que es algo que pues tú sabes que regularmente pues no lo vemos, ¿no? Cuando redactamos una nota, cuando redactamos un reportaje, pues cuando redactamos también alguna entrevista que se haya realizado, la estructura en este tipo de género, de que es el periodismo narrativo, pues no existe como tal. Y entonces hay que estar viendo ejemplos de escritores que están en Estados Unidos o de escritores pues latinoamericanos también, y seguirle mucho la pista. De verdad es que es un tema que se interesa mucho y es una forma de también llevar la investigación periodística a otro terreno, al terreno de la literatura, y que también puedas pues tener la oportunidad de llevarlo en un libro.
Pues muy interesante este tipo de literatura, que me imagino que estaremos viéndola próximamente conforme se vaya desarrollando.
Sí, claro, y además, bueno, esperemos también los que asistimos al taller que pues vuelva a Airi y que nos siga con esta línea tan interesante que es la literatura con el periodismo, y que no se deja de lado lo que es la realidad, la forma cotidiana en llevar pues la vida de las personas, los sucesos más importantes, de qué forma los vamos a narrar, y no olvidar los detalles que muchas veces lo hacemos los periodistas cuando damos una nota por la premura de informar, por pues por realmente lo que nos exige las estructuras piramidales en el periodismo, y que la narrativa periodística pues no. Entonces esa es la belleza del lenguaje escrito.
Sobre todo en una época en la que todo es rápido, ¿no? El Twitter en que 160 golpes, en Facebook, en cualquier red social, todo es súper cortito. Ya no nos damos el gusto de disfrutar esas narraciones y descripciones que enriquecen la lectura.
Sí, ya sé. Fíjate que Ailey comentaba mucho sobre eso, el reto de ganarle a Twitter. Y decía, a Twitter no le puedes ganar. No le puedes ganar por esa inmediatez, por esa descripción tan concisa y tan precisa que pues exige la misma red social, ¿no? Pero como periodistas tenemos otros campos y otras oportunidades también para poder pues llevar un relato a despertar la conciencia de nuestros lectores o del lector o del público objetivo que se vaya a buscar con ese tipo de redacción. Pero pues él sí invita mucho a que no dejemos de lado lo que es el periodismo narrativo, de rescatar lo que es este tipo de redacción, de poder llevar al lector a conocer una historia en concreto, tal como lo hicieron muchísimos antes que nosotros. Por ejemplo, él nos dio a leer Truman Capote de La Sangre Fría, que es un hecho verídico, como él lo está realizando en la investigación, y precisamente también dice que pues el que vaya a redactar no lo tiene que hacer como protagonista, sino como un simple espectador.
Muy bien, pues ahí está nuestra colaboradora Carmina López sobre este tema muy interesante, y esperemos la próxima semana también nos aporte algo bien interesante. Gracias, Carmina.
Muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel, y a toda Santa Vina y a todo su público. Buenas noches.
Buenas noches. Hoy pues ahí está a rescatarnos de la vacuidad, de la frivolidad, de los vacíos, ¿no? Es que lo que te comentaba, Jesús, ¿qué tan aburridos pueden estar los jóvenes adolescentes que se dedican a hacer retos absurdos, tontos, peligrosos y quizás hasta mortales, ¿no?
Sí, fíjate, hace un momento comentábamos de esta tendencia, no es nuevo, ¿eh? Hay otros juegos similares, pero este sí me parece... me llama la atención porque a mí me gusta pensar retrospectivamente también y en los contextos. Y te decía, me parece que hay una escasa participación parental en educación y en instrucción en sentido común. Porque un chico de 12, 13, 14 años que no tenga conciencia que estás poniendo una zancadilla doble, que cae otro chico y se pega en la nuca, que no sepas, que no supongas que se puede hasta morir de este golpe, me parece grave. Grave por muchos... en muchos sentidos, grave para el que se golpea, pero grave de los que lo hacen sin pensar en consecuencias. Sí, o sea, no están pensando en las consecuencias de salud, las consecuencias legales para ellos, para sus padres, para su educación, para su imagen, para su persona, sus valores. O sea, ¿dónde queda todo eso, no? Entonces te preguntas, ¿qué tipo de padres tendrá? No le explicaron eso, no le explicaron no dañar a otro, no le explicaron que su conducta tiene consecuencias, no le explicaron que no la escuela le va a proteger, que también es otro ser humano que tiene padres, claro. Y que si le pasa algo, pues van sobre los chicos y sobre los padres. En otros contextos, bueno, si de algo sirve, pues la autoridad entra y hasta la custodia le quitan a los padres y a ellos los recluyen, ¿no? Y los ponen a trabajar.
En Inglaterra, ¿no?
En Estados Unidos también, en muchos lugares, en Inglaterra, en muchos lugares hay sanciones, aún siendo no mayores de edad. Sí, porque aquí estamos hablando de chicos que están en edad secundaria, 12, claro. 13, 14 años, que ya para entonces hay una conciencia sobre el daño del otro.
Sí, y debe de haber.
Debe de haber, es mucho más temprano. Nada de que yo no sabía, pensé que no le pasaba nada, el pensamiento mágico desaparece mucho antes. Sí, entonces, sí llama la atención los contextos. El hecho, por supuesto, que es reprobable, pero llama la atención para mí el tipo de parentalidad que se está ejerciendo hoy en día. Y hablábamos, justamente es increíble la tecnología, maravillosa, y nos ayuda en muchas cosas, pero de alguna manera también nos está no permitiendo pensar en consecuencias que son de la vida cotidiana. Consecuencias psicoafectivas, es decir, cómo se va a sentir el otro, porque eso tiene que ver también con el bullying que se hace por medio de redes sociales, tiene que ver con la satisfacción de la inmediatez por las redes sociales mismas, tiene que ver con que los padres sueltan un teléfono, una tableta a un niño o un bebé sin pensar en las consecuencias ni físicas ni psicológicas, tiene que ver con esta falta de compromiso de ser padre. Yo he tenido lamentablemente algunas alumnas, exalumnas que me dicen, oiga, profe, pues entré a trabajar como educadora, como la persona que cuida al niño, pero ya no aguanté, porque yo también soy mamá, tengo hijo pequeño, y me di cuenta que la señora llegaba a casa y dije, bueno, pues ahorita me va a decir que me retire porque ya llegó. No, se iba, se pintaba las uñas, iba a ver la tele, a descansar un rato, pero un rato, o sea, 3-4 horas, y no asumía su rol de madre. El niño llorando, el bebé llorando, ah, dale de comer, atiéndolo y todo, o sea, pues es que es la madre, o sea, ¿no le duele escuchar a su hijo llorar o algo? No, dejaban a esta madre sustituta que asumiera el rol materno, y nada más para la foto, claro que sí están los bebés, o para decir si sí, yo soy la madre, pero no para asumirse en la responsabilidad plena. Madres y padres, hay que decirlo, no estoy hablando nada más de mujeres. Y yo creo que eso sí nos habla de una falta de preparación, de conciencia, de valores, de generaciones que por ahí se han perdido, ¿no? Que algo hemos hecho también algunos padres que quizás no hemos inculcado a los propios hijos el valor de la vida misma, el valor de la integridad humana. Y eso me parece que sí ya raya en niveles ya no nada más de psicopatología, de una descomposición social delicada, grave. Porque cuando vemos también los casos de bullying, de niños que acosan a otros niños, de niños que molestan a otros niños, y vamos inevitablemente, pues yo lo que hago como psicólogo, no puedo evitar tratar de voltear a ver la familia, me encuentro con constantes, que es desatención, familias desintegradas y escasa convivencia. Y
están perdiendo afectiva. La batalla los padres.
Exacto. Pero a veces lo más lamentable es por convicción propia, porque no quiero asumirlo.
Por eso digo, los mismos padres están aceptando ya la nueva realidad de la superioridad.
Los padres millennials, particularmente, ¿no?
Particularmente, yo creo que ahí hay una dificultad importante, porque si a eso le sumamos también la hipersensibilidad que tienen y que todo les afecta y que todo creen que los trauma, esa palabra se ha prostituido enormemente, no todo es trauma, por supuesto. El trauma es cuando viene la no posibilidad de viraje del yo. El yo es la estructura de la personalidad que te permite tener muy claro el aquí y el ahora, pero a la gente se le hace muy fácil decir, ah, es que esto me traumó. No, todo es trauma. Sí, tienes posibilidad de revertir, de corregir, de imponer también una voluntad sana en las cosas, pero no lo quieres hacer. Por complacencia, por flojera, por indolencia, llámale como quieras, sí, pero falta ese actuar de los padres. Ah, pero cuando viene el problema, voy a la escuela a reclamar porque la escuela no hizo nada. Pero, a ver, espérate, ¿y qué hiciste en casa? ¿Le enseñaste en casa que esos juegos no es posible? No porque ese juego no existiera. Ah, es que es nuevo y no sabía. No, es el juego. Es el saber que estás haciendo algo que lo puede dañar. Tenemos el ejemplo también.
Entre bien y mal, ¿no?
La maestra esta que jugó con una niña de 4 o 5 años echándole el agua en la cara. No sé si lo vieron en redes sociales.
No, ¿qué pasó?
La despidieron a la maestra porque se ríe como si fuera una broma de igual a igual.
Ah, claro.
La maestra que tenía cerca de, está en la década de los 20, 25 años tuviera, no sé la edad. Pero está una niña de 4 años de preescolar, 5 años escasos, pone una moneda abajo, la botella de agua, le dice, ah, mira cómo se ve, que no sé qué, le hace la broma, le aprieta la botella y se moja la niña, y la niña se queda así como, pues es mi maestra, ¿no? ¿Cómo
claro,
que hace
es
eso?
Es bullying, muy...
Despidieron a la maestra, creo que eso fue en Monterrey, claro. Algún radioescucha nos corregirá la plana, pero lo que llama la atención es decir, bueno, ¿qué pasa por tu cabeza que no estás midiendo consecuencias?
Pero no son los jóvenes, es la gente...
No en todos, también hay que decirlo. Claro. Porque yo creo que también hay algunos padres que se toman muy en serio su tarea, también lo podemos generalizar, pero sí, cuando ves esos ejemplos te asusta. Decir, ah, caray, cuando mando a mis hijos a la escuela están bien cuidados, cuando los dejo cuidado con un adulto están bien cuidados, cuando veo que un adulto se desorganiza más fácil que un adolescente, ¿qué está pasando? Se supone que ya pasas de los 20 años y tienes un nivel de conciencia, de socialización, de autocuidado, que lo transmites al que sigue. Pero a veces un chavo de 14 años lo veo más maduro que alguien de 25.
Así es. Sí, ahora con esta nueva
7:48, hacemos la última pausa de este espacio y continuamos.
Perfecto.
De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Alumnos.
7:51, continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos. Y bueno, antes de irnos, tenemos la recomendación del libro. Yo estoy leyendo un libro que se llama Harun y el Mar de las Historias, de Salman Rushdie. Apenas lo voy a empezar a leer. Tengo mucha curiosidad de leer este libro, este autor, que es famoso por los famosos versos satánicos, que hasta los del Islam están pidiendo una recompensa por su...
No lo han perdonado, que yo recuerde, no lo han perdonado.
Hace 30 años, ¿no?
Sí, yo me acuerdo que recién que... Lo amenazaron, para sorpresa mía, me lo topé en la Feria del Libro. Nadie sabía.
¿Salman Rushdie
fue a la Feria del Libro?
¿Vive por acá?
Sí.
No. Yo sabía que estuvo en Brasil o en otro lugar.
Pero esto te hablo 2-3 años después de que
lo
condenaron.
Sería un imitador, ¿no?
No, fue él. Lo que pasa es que la primera versión de los versos satánicos, si se recuerdan atrás, traía las editoriales, pero a manera de sol. O sea, no había una editorial principal. precisamente para proteger a las editoriales. Y entonces cuando de repente así escuchas media hora antes, va a estar Salman Rushdie, no puede ser, sí puede ser. Pero no sabía nadie o muy poca gente, porque justamente cuidaron su integridad y me pareció un acierto, ¿no?
Sí.
Pero pobre señor, digo, si anda salto de mata, espero que su salud no se lo haya pasado la factura, porque pues no es cómodo andar cuidándote pues claro toda la vida. En todo el mundo, exactamente, hay fanatismos en todo el mundo y pues hay que tener cuidado también con esa gente.
Oye, quiero saludar a Brenda Laura Pérez Tapia, muchísimas gracias por estarnos acompañando desde la Ciudad de México, y por supuesto la Canelisa, Alicia ya mandó saludos, gracias por estar acompañándonos.
Igualmente, pero quiero hacer un paréntesis para recomendar a nuestros a nuestro auditorio la exposición que un gran artista originario de Tonalá, como cosa excepcional, va a tener una exhibición de sus sus piezas, que son en barro decorado de la tradicional más antigua de Tonalá, pero la calidad de su arte es extraordinaria. Yo creo que vale la pena.
Tomás Esparza, repórtate.
De ir a su exposición que se inaugura el próximo miércoles.
Y yo no quiero dejar pasar por alto, mi estimado Miguel, mi estimado Canela, que Perla Alarcón canta magistralmente. Yo tuve la fortuna de tenerla como alumna, como directora de tesis de maestría. Para los que no saben, ella es psicóloga de formación y tiene una maestría en tecnologías para el aprendizaje. Y como tal es buena cantante. Salió muy buena cantante. La he seguido en su trayectoria, nos ha apoyado en eventos que hemos hecho aquí de manera altruista. En la primera feria sustentable que tuvimos el año pasado nos apoyó, y espero que en esta segunda que vamos a hacer también nos apoye. Y bueno, tuvo por ahí sus intentos de estrellato en, no sé si era la Academia o algún tipo de programa televisivo, y con cierto éxito, ¿no? Yo creo que es muy difícil también incursionar en esos terrenos. Hay muchas cuestiones entre políticas o quizás económicas, no lo sé, pero no es un terreno fácil. Pero a mí lo que me queda muy claro es que la calidad la tiene. Entonces este próximo 14 de febrero, creo que por ahí en punto de las 7, estará en los Arcos del Maricón.
Ahí en los Arcos del Maricón con el espectáculo Amor y Amistad.
Una buena oportunidad para saludarla.
Para las Mieles del Amor se llama.
Sí, escucharla, canta como los ángeles. Un abrazo si nos escucha. Y también aprovechar antes de que termine el programa, pues algunos colegas, amigos que me amenazaron y me iban a escuchar, pero no veo que se reporten. Así es que igual, un saludo a Diego, a Valle Dorado. Claro. A Juan, su hermano, muy buenos amigos que por ahí me están escuchando, un abrazo. Y también todos los colegas que por ahí nos están escuchando también, muchas gracias.
Oye, pero no nos has recomendado el libro de Néstor.
Recomendación del libro. Ah, bueno, pues mira, es difícil no hablar de eso. Un placer fue para mí que nos acompañaras, mi estimado Miguel, en la presentación de este libro. Que, pues, ¿qué te puedo decir? Mira, cuando uno escribe le da gusto enorme y ver al libro que sale como si fuera un hijo, pero escribir un libro con tu hijo, bueno, es otro nivel, es otra cosa, ¿no? Yo creo que, sobre todo la aceptación que ha tenido, junto con él. Sí. Lo que pasa es que escribimos una columna, la de él sale los martes, la mía los viernes. Después ya de casi 2 años, hice yo 9 capítulos con 3 artículos de él, 3 mío en cada capítulo, 9 capítulos. Y bueno, salió un libro, me parece, de muy buena manufactura, con reflexiones atemporales, como dice Miguel ahí en el prólogo, y que la gente ha recibido muy bien, porque desde su punto de vista de ser joven, es muy valiente, es muy precoz también, hay que decirlo, muy acertado, me parece.
¿En qué edad está?
18 años acaba de cumplir, pero está escribiendo desde los 16.
Buenísimo.
Sí, y entonces, bueno, pues yo ya estoy más que agradecido con las facilidades que me dio también la universidad para poder sacar este libro, el rector particularmente, Miguel, que me apoyó también como editor en el periódico, de sacar esta columna para él, y él sabe camino en la vida, ¿no? Su trayectoria la tiene muy clara, que quiere estudiar.
¿Cómo se llama el libro?
Diversos ensayos sobre política, sustentabilidad y educación. Tiene, ¿qué será? Escasos 2-3 meses que salió el libro. Por ahí incluso mandaré algunos a ver si en el próximo programa pueden regalarlos.
Y él habla de política también,
sí,
tu hijo.
Encanta la política. Sí, le encanta la política. Yo no sé si es una especie de karma que estoy pagando, algún castigo, porque yo le rehuyo a la política. Más bien a los políticos corruptos, sí, ¿no? Sí, la política, claro. Sé que es una necesidad y bien hecha, vale la pena. Pero él quiere justamente corregir. Dice, precisamente, papá, por eso hay que corregir la política y hay que trabajar en eso. Entonces, pues me deja a veces sin palabras a su corta edad, y vale la pena, pues yo más que agradecido, así es que ojalá le guste al público, porque apenas está viendo la luz este libro.
Oye, por cierto, gracias a nuestro buen amigo Carlos Iretti, que nos está mandando la invitación para una conferencia de prensa mañana, en la cual se va a presentar precisamente esta exposición de corazones, que al parecer va a ser del 12 de febrero al 28 de marzo, y en la cual participan artistas como Ada Colorina, Adrián Tacano, Alejandro Reynoso,
Quetzal,
Cher Visibe, Quetzal, Eugenia Santana, Federico León de la Vega, Hilda Curiel Álvarez, Javier Niño Rodríguez, José Baldi, Petra Gras, Rogelio Díaz y varios. Así es que estén pendientes porque me mandó unas fotografías, están bien bonitas, ¿eh? Mira, lindo el de.
Sí.
El de esta. Me gusta mucho el estilo de Ada Colorina.
Sí, sí, sí. Sí, están muy bonitos, va a valer la pena.
Va a valer la pena, mira este qué tal.
Precioso.
Es una ballena, a ver si puede.
Sí, 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 pero en forma de corazón, ¿qué tendrán? ¿Un metro de alto más o menos?
Yo creo que sí, están grandecitas. Sí, sí. Mira, si lo pones.
No, está precioso. Sí.
Es una muy buena exposición que vale mucho la pena que vayamos a ver. Mañana va a haber la conferencia de prensa y ya les platicaremos la próxima semana, que tengo entendido nos va a acompañar Carla Rubio y también Federico León de la Vega para platicar más sobre esta exposición.
Muy bien, atentos.
¿Algún otro libro que quieras recomendar? Oye, ¿viste alguna de los Óscares?
Sí, cómo no, ¿cuál? Vi la de Parásitos, no sé, mira, yo se lo hubiera dado a la de Joker, la verdad, pero ya son gustos personales.
Claro.
Desde la psicología, las dos son imperdibles. A mí me parece que fue una grata sorpresa también que la primera película de corte internacional sea la que ganó a la mejor película.
Claro.
Eso también te habla de cierta apertura de grupos de poder. Pero la de Joker me parece que es una película magistral de muchos sentidos.
Pero
la
ganó el actor, ¿no?
Sí, ganó el actor, eso vale la pena. Pero la historia también es buena, ¿eh? El manejo, la luz, la trama.
¿Cómo?
Sí, por eso te digo, a mí me tenía impactado, ¿no? Me tenía impactado. Igual también ayer justamente vi, antes de los Óscares, fui al cine a ver esta película de una narrativa de acoso sexual en la cadena Fox News. Genial la película, con Charlize Theron, estas otras dos actrices, una que está muy de moda, y se me escapa esta otra australiana que fue esposa de Tom Cruise.
Nicole Kidman.
Vale la pena la película, muy actual. Película. Ay, no recuerdo también
el nombre.
Pero es el de los Oscars.
Tenemos que irnos a dar una vuelta al cine porque
vale la pena también.
Luego con el tiempo que lo tenemos encima.
La gran sorpresa me parece que fue justamente Parásitos. Hay que verla porque si vale la pena, tiene dos, tres diálogos geniales. Para mí el que se lleva la película es cuando están borrachos ahí en la sala. Entonces hay que poner mucha atención a los diálogos, ahí lo que dicen, porque es una reflexión profunda, sueltos ya, desahogados, como sintiéndose dueños del espacio y describiendo a las personas pudientes. Entonces, yo creo que en eso se reflejan muchas culturas y por eso tuvo el éxito que tuvo, porque independientemente que esté hecha en Corea del Sur, se identifica gente de Estados Unidos, de México, de cualquier latitud del mundo.
Claro. Bueno, 7:59:47. Gracias, George Q, nuestro más fiel radioescucha, Manuelito Canela.
Igualmente, muchas gracias a ustedes.
Un placer y
gracias por enriquecernos. Gracias por enriquecernos al programa.
Al contrario, un placer.
Eso fue un
buen Miguel Ángel Ocaña Reyes, nos despedimos. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.